Bien, pues se trata de abordar en la sesión de hoy el Solutrense en la península ibérica, que era el siguiente tema que quedaba por tratar dentro de esta aproximación que vamos haciendo a los distintos periodos del Paleolítico, en este caso, en la prehistoria antigua de la península ibérica. Básicamente, esta sesión correspondería a los temas 7 y 8 del manual. El 7 tiene que ver con la transición desde el Musteriense al Paleolítico Superior, un periodo que además, bueno, pues en los últimos años ha tenido, como decíamos precisamente en la última sesión, especial importancia debido a que, bueno, pues toca directamente con cuestiones especialmente capitales, por así decirlo, en la prehistoria universal, ¿no? Y con registro especialmente marcado en la península ibérica, como pueda ser el tema de la convivencia, ¿no?, entre neandertales y sapiens, ¿no? Y el tema 8, ¿no?, que es el que el manual dedica fundamentalmente de manera monográfica al Solutrense, ¿no? Que sabéis además, bueno, pues que ha sido un área preferencial de estudio, pues bueno, del equipo docente de esta asignatura desde hace años, el equipo docente de la sede central. De hecho, bueno, pues a los que tengáis más interés, se recomienda que echéis un vistazo a un volumen, bueno, pues de las revista Espacio, Tiempo y Forma, bueno, pues del Departamento de Prehistoria y Arqueología, la serie 1 de la revista Espacio, Tiempo y Forma, que si no me equivoco, en el año 2014, pues bueno, editó un monográfico sobre el Solutrense, ¿no? Y que, bueno, pues recomiendo como objeto de lectura o de consulta para quien tenga interés. Vamos a organizar la presentación hablando primero de la transición entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior en la península ibérica. Después vamos a hacer una caracterización básica de lo que supone el Solutrense en la península ibérica, porque sabéis, de hecho, que eso que habitualmente se llama el periodo solutrense o el episodio solutrense está especialmente bien documentado en la península ibérica y no así en otros ámbitos, y es lo que le ha restado valor, por así decirlo, desde el punto de vista, bueno, pues de la valoración cultural, ¿no?, o cronológica en la definición del paleolítico superior, que durante algunos años, bueno, pues vivíamos en solutrense, en auriñaciense, solutrense y magdaleniense. Haremos una periodización del Solutrense peninsular y terminaremos hablando, pues bueno, sobre las formas de vida y los caracteres culturales, bueno, pues típicos, como hacemos siempre, hablando del arte, del hábitat y de las pautas de subsistencia. Bien, para esos periodos transicionales que básicamente se reducen al auriñaciense y al gravettiense, que son los periodos para los que hay más evidencia en la península ibérica, quizá lo primero que habría que señalar es que esos dos periodos, el auriñaciense entre hace 40.000 y 28.000 años antes del presente y el gravettiense entre hace 28.000 y 20.000 años, ¿no? Bueno, pues son periodos en los que, bueno, pues los materiales que tenemos están en cronología del Paleolítico Superior propiamente, pero mantienen algunas tradiciones típicas del Musteriense, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, aunque no sea el caso porque no esté especialmente atestiguado en la península ibérica, en el Chatelperroniense que tenéis en pantalla, veis, por ejemplo, cómo esta punta, el número 4, ¿no?, es una punta claramente, como se os dice en la lámina, de tradición Musteriense, ¿no? Y este cuchillo de Chatelperron es en realidad un cuchillo de dorso semejante a los que hemos visto en el Musteriense, pero es que si entramos en la tipología auriñaciense veis también cómo estos raspadores de hocico casi uniformes, bueno, pues se parecen bastante a los raspadores típicos del Musteriense y además, bueno, pues los buriles, los cuchillos de dorso, aunque tengan el aspecto truncado, son elementos típicos del episodio Musteriense. Por tanto, para el auriñaciense y para el gravettiense, la primera característica, se ven algunas piezas, ¿no?, estas láminas, por ejemplo, aunque sean de base truncada beben un poco en la tradición musteriense, pues bueno, repito que lo característico es que en la península ibérica el aurignaciense y el gabetiense, los llamados periodos transicionales, están asociados a yacimientos que en cronologías del Paleolítico superior mantienen las tradiciones propias del musteriense. En segundo lugar, tenemos también que señalar que hay algunos en los que evidentemente hay soluciones muy específicas y muy locales, ¿no? Por ejemplo, industrias transicionales típicas de la península ibérica que no se dan en otros ámbitos como el singular chátel perroniense peninsular, ¿no? Que no se parece mucho al que tenéis ahí, pero que incorpora grandes lascas, cuchillos de chátel perrón, como el que tenéis en la figura número uno del apartado de la auriñaciense en pantalla, y que empieza a introducir también huesos y adornos personales, ¿no? Y también en ese periodo transicional entra todo lo que tiene que ver con la cuestión de la transición o la extinción, mejor dicho, de los neandertales, de las que el manual, cuestión de las que, de la que el manual os habla de la página 308 en adelante, a las que remito, ¿no? Bien, vamos a ver algunas peculiaridades del auriñaciense y del gabetiense peninsulares, ¿no? Bien, en este contexto de esos materiales típicos del Paleolítico superior, pero en una, perdón, típicos del Paleolítico medio, que mantienen conexiones con las tradiciones del Paleolítico medio, pero una cronología ya del Paleolítico superior, tendríamos el Auriñaciense, de hace 40.000 a hace 28.000 años, ¿no? Y que constituye una especie de anticipo del Paleolítico superior. Fijaros cómo lo que predomina, al menos en la península ibérica, es una industria lítica netamente laminar, en la que empiezan a incorporarse, lo veis también en las piezas 8 y 9, las materias primas de tipo orgánico, hueso, madera, hasta marfil. Y también, fijaros en la hojita Dufour número 6, bueno, pues la presencia de microlitos geométricos que hablan ya de la tendencia a fabricar útiles compuestos. No olvidéis que lo característico del Paleolítico superior, como estudiaríais en la asignatura de primero, es que estamos en un ámbito en el que lo que predomina es la multiplicación y la generalización de la talla laminar, la generalización también de los útiles de trabajo compuesto y, por supuesto, y eso también es especialmente importante, la presencia de esa industria que habitualmente denominamos osteodontokerática, ¿no? Que es la industria, bueno, pues del hueso, del marfil y de la madera, pues bueno, que comentamos que empieza a generalizarse en toda Europa y también en la península ibérica a partir del Auriñaciense. Por otro lado, tendríamos el Gravettiense, que más o menos llevaríamos desde hace 28.000 hasta hace 20.000 años antes del presente, y que es el primer momento en el que en Europa podemos decir que se expande de manera general una cultura, por así decirlo, desde el punto de vista lítico, bueno, pues que más o menos tiene rasgos de carácter común, ¿no? De carácter homogéneo, ¿no? Y esa cultura, pues bueno, pone de moda algunas fórmulas, pues bueno, muy específicas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues, bueno, por ejemplo, el elemento estándar, ¿no? Que hemos de analizar de la punta gravettiense, ¿no? Bueno, pues que es una punta, bueno, pues especialmente representativa porque está relacionada con una de las novedades que se generalizan en este momento, ¿no? Esa talla laminar que hemos comentado, pero también algunas otras puntas, como la punta de Von Rober, que tienen ese carácter pedunculado, que también es una novedad, ¿no? Al margen de eso, desde el punto de vista de los modos de vida en el gravettiense, bueno, pues en la península ibérica parece que hay una nueva forma de ocupación del territorio evidenciada a partir de los contactos a larga distancia. Hay cierta religiosidad sexual con la presencia de las primeras Venus y de las primeras manifestaciones de vulvas en el arte parietal. Probablemente hay también un cierto crecimiento demográfico que explica las desigualdades en la ocupación del territorio y la concentración de población, que luego también En el solutrense se da con grandes diferencias de tipo regional y eso es lo que explica, creo que lo veis en este mapa, cómo la ocupación del territorio, tanto en el auriñaciense como en el gravettiense, es especialmente, bueno, pues periférica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se vive en cuevas y en abrigos rocosos, porque el gravettiense en general en toda Europa es un periodo extraordinariamente frío y, bueno, pues vemos ya una cierta especialización en la caza, ¿no? En zonas rocosas y montañosas, cabras y rebecos y conejos en la zona más templada, más mediterránea. Quizá lo característico es, si, bueno, pues repasamos también algunas de las cosas que vimos cuando hablábamos de la paleoetnografía de la península ibérica, es que en el gravettiense, pues bueno, ya tenemos algunos elementos protosimbólicos o que se podría decir incluso protorreligiosos en la península ibérica, ¿no? Por ejemplo, el enterramiento del niño de Lagarbello en las cercanías de Leiria, en Portugal, que incorpora restos de ocre, una posición o una postura específica del enterramiento, que le falta el cráneo, que dispone de una serie de adornos y de ofrendas diversas, ¿no? Que pone de manifiesto, pues bueno, la complejidad ya del momento, ¿no? También en el gravettiense hay que fechar las plaquetas decoradas de Parpalló, de las que hablaremos en la próxima elección, cuando abordemos el asunto del arte parietal paleolítico, y bueno, pues que constituyen las primeras manifestaciones del arte mobiliar. No olvidemos que para el gravettiense, como veíamos en la lámina anterior, bueno, pues teníamos ya las primeras manifestaciones de las Venus, ¿no? Ahí tenéis también las de Brassempeau y Willendorf. Y bueno, pues también probablemente obedezcan o haya que fechar en el gravettiense algunos de los primeros signos de eso que habitualmente el manual refiere como ese arte parietal anicónico, como una manera, pues bueno, de explicar que no entendemos muy bien el sentido que. Bien, después de estos episodios transicionales, debemos abordar directamente la caracterización básica del solutrense, ¿no? Vamos a hacerlo, pues bueno, de manera sintética, atendiendo también un poco a los elementos historiográficos, pero dando sobre todo seis características que me parecen básicas, ¿no? Siempre partiendo de la base de los problemas, y será una de las características, de delimitación y de validez cronológica y de periodización que tiene este ámbito, ¿no? Y que, bueno, pues trataremos de caracterizar, ¿no? Bien, primero, es un periodo que corresponde básicamente a el paleolítico superior medio, más o menos entre hace 21.000 años y medio, 16.000 años antes del presente. En segundo lugar, es una cultura, como veis en el mapa, bueno, pues bastante occidental, ¿no? Y que, bueno, pues pone de manifiesto que a lo mejor, como ya comentamos en su día, a propósito, pues bueno, de la paleontogénesis de la península ibérica, quizá el hombre en este momento, pues bueno, tiende a refugiarse en un ámbito especialmente especialmente meridional, perdón, y que, bueno, pues la glaciación quizá aisló esas zonas como fondo de saco y les generó un modo de vida quizá singular, quizá característico, dotándolas, como dice ahí el pie de la diapositiva, de un sistema tecnológico más o menos homogéneo. Otra característica que el manual se entretiene especialmente en ella, ¿no? Para reivindicar también la aportación al debate del profesor Jordán, o el actual, sino de, bueno, pues no de Chus Jordán, sino de su padre, ¿no? Bueno, pues es la difícil caracterización de tipo historiográfico y de tipo cultural, ¿no? En fin, el solutrense ha pasado de ser una especie de sociedad con valor cronológico en el paleolítico superior, como hecho concreto del paleolítico superior, a ser sencillamente, pues bueno, un tipo de retoque característico del paleolítico superior y ausente en otros ámbitos, ¿no? Y que, bueno, pues ese retoque de 45 grados, más o menos plano y con un cierto carácter totalmente invasivo, ¿no? En fin, en el proceso de caracterización, los trabajos de Jordá definieron el solutrense como, bueno, pues un periodo caracterizado por grupos pequeños con una tecnología específica que desde un centro común, bueno, pues domina en Europa. En fin, Strauss planteó que quizá era sencillamente una respuesta tecnológica a las, bueno, pues, circunstancias climáticas y, bueno, pues ha habido toda una serie de aportaciones con Obermayer, Louis Siret, Henri Breel, Luis Pericot y el propio Jordá, pues bueno, que no vamos a detallar, pero que tenéis básicamente en esos dos extremos, valor cronológico, valor sencillamente estilístico de episodio que se ha dado en los últimos años. Cuarta característica, está recogido ese debate entre las páginas 344 y 347 del manual. Cuarta característica, el solutrense se caracteriza fundamentalmente por ser un periodo con una situación climática especialmente rigurosa, ¿no? Coincidente con la glaciación Birm y con el último máximo glaciar, ¿no? Con glaciares que acabaron por alcanzar una extensión bastante concreta, ¿no? Completa, perdón. La corriente del Golfo, además, no suaviza el clima, el mar se retrae situándose incluso 120 metros por debajo del nivel actual, lo que muy probablemente haya forzado la desaparición de muchos de los yacimientos que ahora conocemos, ¿no? Puede haber algunos estadios, como la Eugene o Lascaux, que más o menos ofrezcan condiciones atemperadas, pero el aspecto sería semejante al que veis ahí en esas recreaciones de la web Anthropark, ¿no? Más o menos glaciar o al menos periglaciar con zonas esteparias y ambientes abiertos a actuación, a vegetación de herbáceas y pocos árboles y fundamentalmente animales de fauna fría, aunque es cierto que en el ámbito aquitano, donde el solutrense, como hemos visto en el mapa anterior, tiene tanta presencia, bueno, pues tampoco hay tantos renos y tantos mamuts como sería deseable para otras latitudes del Gravettiense, sobre todo en la Europa oriental, donde, bueno, en Kostienki y en otros enclaves, Sungir, etcétera, pues bueno, la presencia de estos restos, ¿no? De enterramientos o de vestimenta ha permitido, pues bueno, conocer mejor ese modo de vida casi semejante al de los esquimales, ¿no? Una quinta característica tiene que ver con el origen del solutrense, tal vez en relación con el gravettiense, ¿no? O como propuso Luis Pericot, lo muestra un poco el mapa que tenéis a la izquierda, bueno, pues a partir de las puntas de flecha de pedúnculo y aletas de Parpalló que pudiera tener una conexión con el ateriense africano y que estableciera una cierta conexión entre el solutrense peninsular y aquitano con el solutrense, con el ateriense, perdón, africano. El ateriense, pues bueno, es una industria que desde el Paleolítico Medio se caracteriza por esos bifaces y esas láminas especialmente bien trabajadas, con una capacidad de lascado extraordinaria, con puntas que incorporan los pedúnculos, ¿no? En una cronología, como digo, bastante temprana, ¿no? Y la última característica de las seis que quería transmitir es efectivamente la distribución extraordinariamente desigual del poblamiento en este momento en la península ibérica, ¿no? Como veis en ese mapa, que procede precisamente del manual, de la unidad didáctica, ese poblamiento se centra sobre todo en la costa cantábrica, lo veis aquí, donde tenéis el encarte además con los yacimientos, en el levante peninsular, en el sureste de Andalucía y en el suroeste, en la Extremadura y el Alentejo portugués, ¿no? ¿Qué pasa con el poblamiento en el resto, ¿no? El Ebro, Galicia, las dos mesetas. Bueno, pues ahí veis que el manual también os recoge todo un debate complejo sobre si es un espacio que estuvo vacío, si es un espacio inhóspito, si el máximo glaciar obligó al hombre a, bueno, pues buscar las latitudes más atemperadas por el mar, ¿no? Si sencillamente, pues bueno, es un problema de conservación del registro. Bueno, es difícil responder a esa cuestión, pero son las evidencias, ¿no? Las intuiciones que se pueden obtener a partir de la evidencia. Y quizá la séptima característica sería, pues bueno, la compleja periodización, precisamente como el Solutrense peninsular y aquitano son los que caracterizan el Solutrense universal, por así decirlo, o europeo, bueno, pues debemos atender a una periodización, ¿no? Más o menos en tres momentos, ¿no? Que tendríais relativamente recogidos en la lámina que tenéis ahora mismo en pantalla, en la diapositiva número 10. Un protosolutrense o solutrense antiguo que iría desde las puntas gravettienses a las puntas de cara plana solutrenses, si recordamos el panorama de la industria lítica, ya en su momento hablamos de las puntas gravettienses, pues bueno, cuando comentábamos, perdón, exactamente aquí, bueno, pues el aspecto que tenían esas puntas de carácter laminar a las puntas de cara plana típicas del solutrense, y creo que tenemos una lámina, efectivamente, bueno, esto sería una punta, por ejemplo, solutrense, aunque yo creo que al final hay una lámina que recoge, efectivamente, esta era la industria lítica básica del solutrense, aquí tenéis también una de esas puntas planas, ¿no? Y en principio, por ejemplo, en ese periodo del protosolutrense o del solutrense antiguo, habría que incluir también todas las tradiciones auriñacienses y gravettienses muy caracterizadas por las, bueno, pues varillas decoradas, etcétera, como las que aparecen en la cueva de Isturiz, ¿no? Que es uno de los conjuntos, bueno, pues de referencia también en la caracterización del gravettiense y del solutrense y también del arte mobiliar, como veremos en su momento. En segundo lugar, en el solutrense medio se extiende el retoque plano bifacial, las hojas de laurel, típicas también del solutrense. Vuelvo a la lámina de referencia para que veáis lo que son las hojas de laurel, aunque seguramente lo recordáis en su momento por la asignatura de Prehistoria 1 y a las puntas de cara plana, ¿no? Y el solutrense superior caracterizado por la generalización de las puntas de pedúnculo y aletas, de las puntas de base cóncava y de las puntas de escotadura, ¿no? Que básicamente constituyen ese periodo que a veces, en fin, entre 19.000 y 18.000, el solutrense medio en torno a hace 20.000 años, que llamaríamos a veces el solutreo gravettiense. Ahí tenéis un poco, pues bueno, esas puntas de pedúnculo y aletas de la cueva Ambrosio en Almería, ya del solutrense evolucionado. Veis que precisamente la diapositiva procede del Laboratorio de Estudios Prehistóricos de la UNED y otros ya para ejemplos para el solutrense antiguo y el solutrense o protosolutrense y el solutrense medio. A partir de esa información debemos caracterizar cuáles serían los rasgos, cinco rasgos básicos en las formas de vida y en la caracterización cultural, ¿no? Bien, el primer asunto es el del probable crecimiento demográfico, ¿no? Evidentemente tenemos muchos asentamientos, habéis visto antes el mapa de la cornisa cantábrica y vuelve a aparecer otro mapa. Es verdad que los tenemos muy localizados. Bueno, que sepáis que el asunto, el manual se refiere bastante a ello, está bastante abierto porque en prehistoria no se puede hacer una equivalencia directa entre muchos asentamientos, gran población y, de hecho, hay dificultades para manejar adecuadamente esa ecuación. Ahí tenéis también, en fin, solo con carácter ilustrativo, la señalaba antes, una hoja solutrense del solutrense evolucionado, como comentábamos antes. En segundo lugar, bueno, pues, ¿qué sabemos de las actividades relacionadas con la subsistencia? Bueno, pues sabemos varias cosas, ¿no? Bueno, ahí se ilustra, por ejemplo, con las plaquetas de la cueva de Parpalló, con algunos materiales solutrenses de la finca de Doña Martina, ya del solutrense medio, y con, bueno, pues la colonización en ese momento del estrecho de Bering y del ámbito americano, donde empieza a aparecer una industria, las Clovis, las Folsom, etcétera, muy parecida a la del solutrense, ¿no? Bueno, pues ¿por qué se caracteriza esa subsistencia? Bueno, por el consumo de herbáceas, por la caza de ungulados, cabras, ciervos y caballos, que es la que, bueno, pues caracteriza, bueno, pues el elemento básico, bueno, pues de también el cazadero de Solutre, que es, bueno, pues lo específico de la caracterización del solutrense. Si recordáis cuando estudiasteis la asignatura de primero, bueno, pues se os hablaría del cazadero de Solutre como un ejemplo, pues bueno, de la caza, bueno, pues estratégica, bueno, pues típica del solutrense. Bueno, pues precisamente es lo específico de este momento, ¿no? Que, bueno, pues se manifiesta también en la fauna recogida en la península ibérica. También, bueno, pues hay que tener en cuenta que esa caza a veces presenta variaciones por zonas. Por ejemplo, en la Cova de Bescendres, en Valencia, hay algunas evidencias de conejos, y en otras, como en Parpalló, lo que se representa sobre todo son estos caballos y ciervos en las plaquetas, que están más en relación con esa caza de ungulados típica del periodo. Pero también cuevas como, por ejemplo, la de la Riera, ponen de manifiesto, y eso también sería un elemento amplificado respecto del Musteriense, la capacidad del hombre para obtener recursos de tipo costero y manejar también la actividad de marisqueo, es decir, las actividades típicamente, bueno, pues de agua o marineras o costeras en definitiva, ¿no? Tercera característica, elaboración y uso de el utillaje solutrense, ¿no? Que bueno, pues evidencia en la península ibérica, bueno, pues algunas bueno, pues transformaciones típicas, ¿no? Que dan razón de ser a lo que habíamos visto antes como rasgos generales. Lo podéis ver en la lámina final de esta presentación del utillaje, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, bueno, pues lo habitual es la fabricación de útiles por medio de la percusión, de la presión, del retoque plano, del calentamiento de la materia prima para garantizar la elasticidad de esas rocas silíceas, tanto la cuarcita como el sílex, que se utilizan como materia prima. Además, la cadena operativa es extraordinariamente clara. La tenéis ahí precisamente de nuevo en un cuadro del Laboratorio de Estudios Prehistóricos de la UNED, ¿no? Se selecciona el sílex o la cuarcita de grano fino, se hacen una serie de sistemas de talla específicos para cada tipo de pieza, bien sea la punta o la hoja de laurel, y después se aplican los retoques, ¿no? Digamos que hay como un esbozo previo en el que, bueno, pues se desbasta el soporte y se define el tamaño del objeto, normalmente con percusión directa, con percutor blando a veces y con percutor duro. Y después, bueno, pues ahí, eso es lo que genera esa preforma que aparece referida en el esquema. Y finalmente el acabado que lo dota, o que dota la pieza de la morfología definitiva a partir de una serie de retoques muy específicos, ¿no? Quizá desde el punto de vista tecnológico, ahí tenéis de nuevo la lámina en cuestión, lo más característico del solutrense venga en esa lámina, ¿no? Que es todo el debate sobre la funcionalidad de estas piezas, ¿no? Estas piezas, ¿por qué se hacen, ¿no? ¿Con qué características y con qué objetivos, ¿no? Bueno, pues en principio se hacen para varias cosas, ¿no? Pero parece que muchas de ellas están pensadas para servir como proyectiles de jabalina. Bueno, no sabemos si habría que esperar al Mesolítico o ya antes, como Javier Muñoz mantiene en la página 366 del manual. Es uno de los grandes defensores de la generalización de las jabalinas y de los arcos para el solutrense. Quizá también las azagallas óseas y los propulsores puedan tener que ver con esa experimentación, con este tipo de sistemas de embague para una caza más a larga distancia. Y también la diversidad de objetos pone de manifiesto que hay toda una serie, en fin, estas lamillas, a veces como cuchillos o las jabalinas, hay toda una serie de actividades subsidiarias de la caza, aquí veis algunas de ellas típicas de una sociedad bastante compleja y muy relacionada con el aprovechamiento al máximo de los recursos cinegéticos. Cuarta característica, el hábitat, ¿no? Bueno, pues la elección del lugar, bueno, pues es un dato sobre el que todavía, dice el manual, bueno, pues que no ha habido una selección concluyente, es decir, el hecho de que la península ibérica esté ocupada solo en algunos ámbitos pone de manifiesto que muy probablemente el hombre pues decidió colonizar esos espacios y no otros, y que muy probablemente también en eso haya que hacer una investigación respecto de los patrones de asentamiento, no solo por la suavidad del clima, sino por otras razones que tienen que ver, bueno, pues con elección de cuevas, de abrigos, de posiciones preeminentes o no de los asentamientos, ¿no? Y también es muy importante, pues bueno, cómo algunos fenómenos que habíamos visto desde el Musteriense, como por ejemplo los hogares compartimentando el espacio, etcétera, bueno, pues tenían también o continúan en este momento en la Riera, en Cueva Ambrosio, ¿no? Que son, como veis, por algunos de los trabajos de referencia, pues de Sergio Ripoll y de otros investigadores en Asturias y en Murcia, perdón, en Almería, son elementos característicos o yacimientos característicos en los que todavía, bueno, pues cuyos patrones de asentamiento, por así decirlo, hay que aplicarlos también a los otros datos solutrenses, ¿no? Hay que ver, por tanto, desde un punto de vista de la arqueología espacial, cuál es la relación entre el asentamiento, el lugar elegido, el impacto económico sobre el entorno, etc. Y por último, bueno, pues la última característica que nos sirve de enlace con lo que veremos en la próxima sesión, tiene que ver, no, en la próxima no, ya después de Navidad, porque nos quedaba el Magdaleniense antes de entrar en el arte, tiene que ver con las manifestaciones estéticas, ¿no? Las plaquetas de Parpalló, por ejemplo, en la península ibérica, ponen de manifiesto una especie de arte premagdaleniense y extendido luego durante el Magdaleniense en los llamados estilos 2 y 3 del Eroa Gurán, pues bueno, en Andalucía, por ejemplo, y en otros ámbitos, ¿no? Especialmente ese posible retrato, también editado por Sergio Ripoll y Javier Muñoz de la UNED, un posible retrato más o menos figurado de difícil datación y que permitiría, pues bueno, pensar que la pintura y no solo el grabado que tenemos en Parpalló hubiera sido una técnica, pues bueno, dominada ya desde el Solutrense. Bien, como veis, se trata, por tanto, de un periodo no muy largo en el tiempo, pero intenso desde el punto de vista de la información de que disponemos, sobre el que hay muchos elementos que gravitan en las tradiciones del Musteriense a partir de la Auriñaciense y del Gravettiense como periodos transicionales, que ha perdido, por así decirlo, su personalidad cronológica como espacio de referencia en el ámbito de la sistematización o de la periodización típica de la prehistoria europea y que ha pasado casi a convertirse en un estilo típico de la industria lítica o de las técnicas de trabajo de la industria lítica en Aquitania y en el sur de la península ibérica, pero que precisamente por eso ofrece muchos campos de investigación, el de la relación con el espacio, el de las armas o los útiles empleados en la caza, que seguro tendrán que dar muchas sorpresas todavía a los investigadores sobre el Solutrense en el futuro.